posición que fue blanco de la frustrada agresión. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí, le acompañamos Otón Madariaga y Ariane González.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La noticia de hoy en portada, en tertulia. Suben las exportaciones de petróleo de Venezuela mientras sus entregas a Cuba bajan. Y la segunda página será, pues nada más y nada menos que las declaraciones que ha hecho Fernando Pérez, el reconocido director de cine cubano, criticó a las autoridades culturales de la isla por no escuchar a los jóvenes artistas y afirmó que el discurso en Cuba tiene que cambiar y dejar de aplicar la exclusión. Y Cuba ha quedado fuera de la lista de países beneficiarios del programa COVAX, esto es de vacunación anti-COVID.
Esto es grave, esta situación es grave y es muy compleja y quizás tiene que ver un poco, no sé si tendrá que ver con la falta de recursos del gobierno cubano o si es por la... ellos se vanaglorian, ¿no?, de tener sus propias vacunas y no necesita que le manden vacunas para Cuba, etcétera, etcétera. Así que yo creo que, vamos a tratar de profundizar en todas estas notas. Nos acompañan desde La Habana Miriam Zelaya, periodista independiente, colaboradora del diario digital 14 y medio y de este programa Las Noticias Como Son.
Una amiga, ¿no?, del programa.
Sí, señor, no, pues también colabora con nosotros. Déjenme ponerme el bombo alto. Y bueno, y Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida al programa.
Un placer estar con ustedes otra vez y bueno, también encantada de estar con Michel desde allá desde Madrid. Sí. Espero que no esté muy bien. Sé que por allá también esta segunda ola de COVID ha estado golpeando y bueno. Sí. Ojalá todos estemos bien.
Eso es lo que le pedimos a Dios, sí señor. Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? Como siempre un abrazo para Miriam Zelaya, para todo el equipo. Estamos bien, pero como tú dices, en todas partes estamos rodeados, como también dicen los cubanos, ¿no? Estamos rodeados porque realmente el coronavirus está pegando fuerte en muchas partes, en unas más que en otras, y en otras más complicado sobrevivir que en todas las demás, como es en el caso cubano.
Así mismo es. Bueno, las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba siguen en caída libre a pesar de que la colaboración no se detiene. Según la agencia Reuters, este enero, el pasado mes, la estatal PDVSA Petróleos de Venezuela envió a la isla 29.000 barriles por día, cuando hace exactamente un año, en enero de 2020, se contabilizaban 56.600 barriles por día como mínimo histórico. En enero, según datos de la agencia de prensa británica, 22 petroleros salieron de los puertos venezolanos con un promedio de 544.290 barriles por día de crudo y otros productos para la exportación. Más del 76% de esas ventas, 414.000 barriles por día, fueron a China y otros destinos asiáticos, los nuevos clientes en los que PDVSA se está apoyando para compensar las sanciones de Estados Unidos. El pasado mes se vendió un 12% más que en diciembre, pero un 43% menos que hace un año. Y señala la información que el aumento de las exportaciones a estos países ha aliviado algo la debacle de la estatal venezolana, pero no lo suficiente.
Es verdad. Bueno, el punto es que hay que ganar dinero y Cuba parece que no da dinero. Miriam Zelaya.
Sí, exactamente, por carambola, eso ilustra bastante la situación que hay en Cuba, que obviamente no tiene ni siquiera lo poco que le exigía Venezuela a cambio de esos recursos, ¿no?, de ese petróleo. También que se impone el sentido común, Venezuela tiene que paliar su propia crisis, mal que les pese, ¿no? Uh-huh. Yo tengo entendido que también ha disminuido bastante la colaboración cubana dentro de Venezuela por algunas amistades y otras fuentes que trabajan en esto de la colaboración médica y de educación, deportistas y tal. Y es que la pandemia ha estado impuesto también, está imponiendo también otro estado de cosas y en estos países nuestros que están golpeados por la crisis se resiente todavía más. Pese a todo, Venezuela dista mucho de recuperarse, pero bueno, ya vemos o podemos esperar qué pudiera suceder en los próximos meses con relación a la energía en Cuba. Vamos a ver si no empiezan a producirse apagones. Yo supongo que las autoridades harán lo posible porque no sea así, habida cuenta del descontento popular que hay y cómo la gente ya se ha ido un poco despojando de sus miedos ante los apremios, las necesidades de la vida, la pobreza. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, era lógico que esto pasara, no es nada que sorprenda o que deba sorprender a nadie.
Claro, no, y también hay que decir, es la dependencia del crudo, la dependencia del petróleo que tiene el gobierno cubano para generar energía. Acuérdense que la gran solución fue aquellos grupos electrógenos que comenzaron a producir energía, que dio resultados, claro, pero no deja de ser generadores de petróleo encendidos para producir energía. Cuando en el mundo ya está pues produciéndose mucha energía eléctrica a través de los paneles solares, a través de la energía eólica, o sea, a través del viento, y sin más, sin recordar, y no quiero alargarme, todas las cuestiones con las corrientes de agua, etcétera, que producen energía. Cuba depende, es muy dependiente del petróleo para producir electricidad.
Y sin duda, el impacto que está teniendo en la economía cubana está derivada de la crisis que viene arrastrando Venezuela. Uh-huh. Crisis política, crisis económica y también, ¿por qué no?, el cúmulo de sanciones que impuso el expresidente Donald Trump. Michelle.
Uh-huh. A Venezuela en relación con el petróleo.
Claro.
¿No? Esto de 29.000 barriles por día desde 600.000 es una cifra realmente catastrófica, ¿no?, para la economía cubana, porque no solamente hay dependencia hacia el petróleo, sino también hacia un único país productor de petróleo, que complica todavía más la cuestión, cuando en realidad, bueno, todo el mundo, lo normal es que un país compre el petróleo en varios mercados, que no esté atado, digamos, que al destino de un mercado determinado, a un único mercado, además, que tiene muchas dificultades y que está prácticamente destruida su infraestructura petrolera, la ha destruido el chavismo durante todos estos años, siendo la quinta potencia petrolera mundial, Venezuela. Entonces, fiar todo a Venezuela y a este trasiego entre ambos países es realmente poner la economía nacional una vez más en manos de un tercer actor del que dependerá, ¿no?, que la gente tenga gasolina para las guaguas en Cuba o para que no haya apagones. Es una cuestión muy complicada, ¿no? Sin contar esto que mencionaba Amado, que en el país del sol no hay un programa, en el país donde todo el mundo se está quejando todo el día, ¿no?, de lo duro que pica el sol, del calor que hace, no hay un programa para incentivar la energía solar, para que el gobierno, digamos, que o lo haga, o subvencione, que las personas puedan tener, que las empresas puedan tener fincas de energía solar, como se llaman, y poder utilizar también el viento que hay en las montañas cubanas, ¿no? Las energías renovables en general en cualquier país del mundo es el futuro y hay que invertir en ellas porque nadie quiere depender eternamente. Ni siquiera las monarquías del Golfo, que nadan en petróleo, quieren seguir dependiendo de ese tipo de economía. Allí se están construyendo una economía, digamos, financiera, con bancos, para créditos, para determinadas operaciones, una economía digital también, se está invirtiendo en el turismo, varias cosas. Nadie de la gente que tiene petróleo y es inteligente, salvo el chavismo, que ha actuado de la manera en que todo el mundo sabe, sobre todo las economías del Golfo Pérsico, han construido una economía paralela a la del petróleo para cuando no esté. Entonces yo no sé hasta cuándo Cuba va a desperdiciar sus recursos naturales y su poca apuesta por la energía renovable. A esto hay que sumarle que en Venezuela, como ya se decía, no hay ni gasoil. La Voz de América publicaba que las reservas que tienes hasta marzo, e incluso parece que las sanciones que existen sí dan duro, ¿no?, en lo que tiene que ver en la economía petrolera de Venezuela por parte de Estados Unidos, porque Miguel Pizarro, el enviado de Juan Guaidó a la ONU, del opositor Juan, ha dicho que la emergencia humanitaria que hay en Venezuela no es por culpa de las sanciones, eso lo sabe todo el mundo, que tiene que ver con el sistema, no con las sanciones, pero al mismo tiempo reconocía que las sanciones que tienen que ver con el petróleo, al estar vigentes mucho tiempo, sí tienen un efecto en la población. Y esto lo ha dicho la oposición en Venezuela.
Estaba buscando, porque hace algún tiempo había leído precisamente la situación esta comercial, la relación económica entre Venezuela y La Habana, y lo encontré. Yo creo que es importante, porque a veces la historia a uno se le olvida, ¿no? Y dice que el papel de Venezuela como proveedor clave de petróleo a Cuba comenzó con un acuerdo de cooperación firmado el 30 de octubre del 2000 entre Fidel Castro y Hugo Chávez, por el que Venezuela se comprometió a exportar 53 mil barriles diarios de petróleo a Cuba a cambio del suministro cubano de profesionales en áreas de la salud, educación y deporte. Un cambio de la práctica anterior de Cuba, que enviaba tales profesionales gratis a países necesitados. El primer acuerdo fue revisado en el 2004, aumentando el suministro de petróleo a 93 mil barriles diarios desde 2005, así como incremento de servicio profesional cubano con Venezuela, cubriendo el costo de flete y seguro. Y por último, dice que el primer grupo de médicos cubanos, a través de ese intercambio, llegó a Venezuela en el 2013 en el programa Barrio Adentro. Desde ese día hasta ahora, ¿cuánto es los barriles?
No, ¿y cuánto ha bajado los
barriles? ¿Cuánto ha bajado todo?
Sí, señor, increíble.
Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
El reconocido director de cine cubano Fernando Pérez ha criticado a las autoridades culturales de la isla por no escuchar a los jóvenes artistas y afirmó que el discurso en Cuba tiene que cambiar y dejar de aplicar la exclusión. Debe existir un diálogo entre autoridades y los jóvenes dentro del terreno de la cultura, dijo en una entrevista con el realizador Ian Padrón. El director de filmes como Clandestinos, Madagascar y Sweet Havana habló de los hechos ocurridos el 27 de noviembre, cuando jóvenes artistas e intelectuales se reunieron frente al Ministerio de Cultura para exigir el respeto a la libertad de expresión y el arte independiente. Pérez estuvo entre los artistas cubanos de más renombre que asistió a la protesta, que llegó a reunir a cientos de personas. Sin embargo, al día siguiente, el régimen arremetió contra los asistentes en la prensa oficialista. Lo que sucedió el 27 de noviembre, duró poco porque los medios empezaron a transmitir una versión de lo que ahí había ocurrido, pero de un solo lado. Eso es un discurso que tiene que cambiar, subrayó Pérez.
Sí, sí, interesante, porque Fernando Pérez, y lo va a corroborar Miriam Zelaya, es un peso pesado en las artes cubanas. Miriam.
Sí, es un peso pesado, y hay que insistir que a todos los niveles generacionales, digamos, un hombre que tiene una edad ya, un hombre mayor, es un hombre maduro, y que siempre ha tenido una relación muy armónica con las nuevas ideas, ideas que generalmente están en las nuevas generaciones. Él es una persona, además, que tiene esa... Yo diría que si yo tuviera que calificar, además de su talento como cineasta, como director de cine, diría que la decencia lo marca. Él se compromete siempre con causas de estas nobles, libertarias. Es una persona sumamente dulce, yo tuve el placer de conocerlo fugazmente, y es una persona con la que da gusto hablar por su mesura, por su inteligencia y por el respeto. Y siendo así, impone respeto. Todas las personas que yo conozco, los jóvenes de todas las manifestaciones culturales que lo conocen o que tienen la referencia, respetan mucho a Fernando Pérez. Y sí es un peso pesado porque tiene una gran influencia en la opinión, no solo de la gente de la cultura, hablando de gente de cultura en general, sino del cubano común. Los cubanos quieren a Fernando Pérez, eso es una cosa que se puede y valoran mucho su opinión. Esto es muy importante, aunque claro, desde el punto de vista de la cultura, él se refiere a este diálogo dentro de la cultura, que es el que le corresponde. Ojalá otros espacios de la sociedad civil tuvieran también una representación así, de un peso pesado que lo dijera. Pero eso está hablando de la urgencia de ese diálogo. Y ya lo sabemos, él mismo se siente poco optimista con relación a que se vaya a dar un diálogo entre las autoridades culturales del país, que son en definitiva las autoridades gubernamentales. Todos sabemos que eso es una cosa monolítica, eso viene todo el mando de arriba, y es difícil que se vaya a dar ese diálogo porque estas personas son sencillamente, además de arcaicas, además de estar en el medioevo del pensamiento y en esa línea dura de prácticamente estalinista, de no mover la cultura y de seguir aferrados a palabras de los intelectuales de 1961, del finado Fidel Castro, pues entonces no se mueven los hilos, no va a haber un diálogo, no va a haber ese diálogo, no va a existir. Lamentablemente, porque no existen los mecanismos en la sociedad civil para forzar a ese gobierno, a esas autoridades, a sentarse a dialogar. Entonces, visto así, y esto es una opinión muy personal, yo creo que donde hay que cargar la mano realmente es en el diálogo entre los artistas entre sí, los artistas con estas autoridades de la cultura cubana, que es Fernando Pérez, que sí es para mí una autoridad muy válida dentro de la cultura cubana, y además los cubanos, el pueblo, la gente, la vibra popular, porque es una buena manera de destruir un poco ese monolito de la información también que demoniza a los artistas libres, a los artistas jóvenes. Pero bueno, sin duda que es bueno que esté Fernando Pérez ahí defendiendo posiciones. Trataron de manipular también su presencia ahí el 27N y él rápidamente respondió, porque trataron de manipularlo como si fuera ahí un representante de las autoridades culturales. Y él rápidamente aclaró la situación, ¿no? Yo estaba allí espontáneamente y por mi propia voluntad independiente de estar y apoyar a esos jóvenes. Claro, y eso fue también muy valioso.
Junto a él estuvo también el actor Jorge Perugorría, que es otro peso pesado en la...
Yo me cuestiono un poco más la actitud de Perugorría, que siempre se pliega más al discurso oficial.
Bueno, Michelle.
Y la altura intelectual, apuntaría yo de Jorge Perugorría. También. No se puede poner al lado de Fernando Pérez, que es el mayor director de cine cubano vivo. Es el mayor director de cine cubano en estos momentos. Yo diría que ese diálogo no se va a dar porque el gobierno cubano dialoga con la Unión Europea, con Estados Unidos o con cualquier país cuando hace falta sobre la base de vanas promesas. Se hacen en privado, nadie las conoce, esos gobiernos no las divulgan, evitan criticar al gobierno cubano, evitan decir a qué se comprometió y todo queda en una reunión. Dentro de 4 años, esos gobiernos cambian, son elegidos otros presidentes democráticamente, otros parlamentos, otros representantes de la Unión Europea, y entonces el gobierno cubano pone a cero el marcador y comienza de nuevo el diálogo y vuelve a hacer las mismas promesas, que se vuelven a quedar encerradas entre 4 paredes porque ni siquiera se publican. Desde luego, esto al interior de Cuba no puede suceder, porque el diálogo no va a ser secreto, ni mucho menos. ¿Qué va a poner sobre la mesa el gobierno cubano como para que la otra parte continúe el diálogo porque cree que está sirviendo para algo? ¿Cuáles son las medidas que el gobierno puede dar a esa generación de artistas inconformes con la calidad democrática de nuestro país, con la represión, con la imposibilidad de salir adelante por sus propios medios? ¿Qué puede ofrecer ese gobierno? Absolutamente nada. Por lo tanto, llegar a una mesa de diálogo, de negociación, ahora en este momento no es posible, porque el gobierno cubano quedaría demasiado expuesto, ¿no?, ante lo que se diga allí o ante lo que pudiera comprometerse. Y si no se compromete a nada, el diálogo automáticamente se termina. Entonces es un callejón sin salida a día de hoy, no sabemos mañana. Por otra parte, y con esto termino, hay una diferencia entre las opiniones que tienen determinados artistas subvencionados en Cuba y otros que son más independientes económicamente hablando, como es el caso de Fernando Pérez, que trabaja con el ICAI, pero luego trabaja con una compañía española y más tarde con una canadiense. Entonces no está, digamos que, atado al ICAI como único organismo que le proporciona sustento de vida. Y lo digo porque, no sé si ustedes recordarán las opiniones de Biensay Valdés, la semana pasada, la directora del Ballet Nacional de Cuba, ¿no?, que vergonzosas manifestaciones y expresiones de apoyo a la violencia de la directora del Ballet Nacional de Cuba, que parece un puesto, digamos, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y no del Ministerio de Cultura.
Las noticias como son.
Bueno, la peculiar relación existente entre el Fondo de Acceso Global para Vacunas, la conocida COVAX, y Cuba, ha provocado que la isla sea el único país de América Latina que no recibirá vacunas contra el COVID-19 a través de este mecanismo que anunció el miércoles que proveerá de 35,6 millones de dosis a 33 países del continente. Cuba decidió ser la excepción latinoamericana y no se ha comprometido con el fondo, con el que ha establecido una relación entre, podríamos decir, no vinculante, ¿no? Ha preferido posicionarse como país productor y proveedor de su propio antídoto y continúa con el desarrollo de 4 candidatos vacunales, pero corre el riesgo de quedar rezagada.
Sí, señor.
Esto es...
Apostar a la soberana 1, a la soberana 2, a la Abdala y a la... ¿Cuál es la otra? Abdala y no me acuerdo cuál es la otra.
Esto es terrible.
Apostar a las vacunas cubanas y rechazar lo que el Fondo de Acceso Global para las Vacunas está haciendo, no sé, pero me parece algo totalmente riesgoso, peligroso y poco inteligente. Miriam Celaya.
Oye, ni siquiera buscan a la Sputnik.
Mira, al principio del programa comentaban ustedes una cosa con la que yo estoy plenamente de acuerdo, y es lo peligroso, lo riesgoso que es el caso, ¿no? Que Cuba no tenga esas vacunas, no haya apostado a esas vacunas que ya están aprobadas, que ya están incluso probadas en segmentos de población bastante amplios en otros países. Es muy peligroso porque también, y yo coincido también con lo que decían, bueno, que si será una cuestión de la soberanía o de la famosa potencia médica, o será que no tiene capital. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, pero sobre todo una manipulación muy grande hacia el interior de Cuba. Yo estaba conversando con algunas personas en la calle a propósito de la famosa vacuna cubana y la soberana 02, que dice que la fase 3 es la única que estaría para entrar en la fase 3. Y esa fase 3 es la que se va a aplicar aquí dentro de Cuba. O sea, los cubanos van a ser los conejillos de India de esa fase 3. Y lamentablemente, el Noticiero Nacional de Televisión, los medios cubanos, han creado en la población la especie de la idea de que esto es una vacuna aprobada. Yo el otro día le comentaba a una señora, le aclaraba, no señora, no, son candidatos vacunales, no están certificados. Y ella decía que sí, que lo certificaron, que es una vacuna, porque lo vi en el noticiero, y si lo dice el noticiero es que la OMS ya la aprobó. O sea, es como no solamente el hecho de que nos vamos quedando rezagados con vacunas que han demostrado un nivel de efectividad, sino que además las personas van como carneros al matadero a hacer los conejillos de India de este experimento, que más allá de que pueda resultar inocuo, yo tampoco voy a imaginar que las autoridades cubanas van a ser tan monstruosamente malas como para matar masivamente a la población, no lo creo, pero más bien lo que me preocupa es la posible inocuidad y que se siga perdiendo además la percepción del riesgo y aquellos que están vacunados se sientan a salvo y sencillamente se propague más aún el virus, que hemos estado en un pico y estamos viviendo un pico bastante grande del virus dentro de Cuba, como nunca antes, o sea, como no ocurrió en el pico anterior. Es una cosa irresponsable, y además, por otro lado, el gobierno no se siente en la autoridad, no sea en la obligación, en el deber, ni mucho menos, de informar a los cubanos con la verdad. Eso no lo va a hacer. Esta dictadura está divorciada de la verdad, y su manipulación y su engaño lleva a esto. La gente loca por vacunarse, sin saber que son el conejillo de India, que esa es la fase 3. Y bueno, ya veremos las consecuencias de todo más adelante.
No, y sobre todo la altanería, ¿no? De decir, nosotros tenemos nuestras propias vacunas. Un gobierno responsable, si no tiene dinero, lo sale a pedir para salvar a su pueblo. Lo digo, y esto no, que no suene como algo, preestablecido, pero es verdad. Si usted no tiene dinero y se trata de salvar a la gente, salga a pedirlo. Siempre sí. Siempre va a aparecer quien te ayude. Pero bueno, Michelle.
No, es que se está hablando ya de vacunar a turistas, sí. De traer gente de fuera para vacunar una
producir,
vacuna.
Producir 100 millones de vacunas, los 11 sí. millones de cubanos, y además venderla.
Es decir, de hacer turismo sanitario, cosa que se ha hecho en otras partes del mundo, por ejemplo en Dubái, se pagan unas determinadas cantidades y la gente va allí con un paquete turístico y se vacuna. Esto no es ni bueno ni malo, no es la cuestión. Pero ¿cómo es posible que estemos hablando de esto cuando la vacuna cubana no ha seguido ninguno de los procedimientos marcados internacionalmente como para estar ya en una fase de esta naturaleza? Pongo un ejemplo claro. La vacuna rusa, Sputnik 5, por razones de todo tipo, hasta geopolíticas incluso, tuvo cierto rechazo en la propia Unión Europea. Tiene rechazo en América Latina y en Estados Unidos. Pero esta misma semana, The Lancet, que es una de las grandes revistas científicas mundiales, le dio el visto bueno a la vacuna rusa. Dice que tiene una efectividad del 92%, lo cual ha puesto prácticamente a medio mundo ahora a salir a comprar también vacunas rusas porque no alcanzan las de las grandes farmacéuticas tradicionales que se están disponiendo. Entonces, a pesar del resquemor que puede haber por Rusia, lo que cuenta es lo que dice la ciencia, y la ciencia dice que tiene un 92% según esta revista. Entonces, la vacuna cubana, ¿por qué procedimientos de este tipo ha pasado? ¿En cuántas revistas médicas internacionales o científicas se han publicado abiertamente cómo se ha llegado hasta la fase 3 o hasta la fase 2? Todas estas cosas hay que decirlas, ¿no? Hay que decirlas claramente, porque nunca antes se había hablado tanto de cuál es el proceso de una vacuna como ahora. Ajá. Ni hay dinero, ni hay voluntad para admitir que se necesitan vacunas, porque de lo contrario, Cuba estaría en este procedimiento COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. También está la Unión Europea, mediante el cual, incluso lo supe por primera vez cuando me llegó el documento del gobierno español, donde no aparecía el nombre de Cuba, aparecían otros países de América Latina, a los cuales España iba a ayudar con la cesión de vacunas y la Unión Europea de la vacuna de Pfizer y de Moderna, y Cuba no aparecía en esa lista. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno cubano no lo ha solicitado. Y en España hay tres vacunas que se están diseñando nacionales, pero mientras llegan, el gobierno español ya tiene al menos contratos con tres farmacéuticas extranjeras para ir garantizando la vacuna de la población.
Así es. Muy bien, así terminamos la tertulia. Gracias a Michel Suárez, también a Miriam Celaya, pero regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, la Unión Europea ha pedido un diálogo político amplio en Venezuela para convocar nuevas elecciones y advirtió que está lista para imponer sanciones a más altos funcionarios del país si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos. En un comunicado, la Unión Europea describió a Juan Guaidó y a otros líderes opositores como actores importantes e interlocutores privilegiados y les instó a adoptar una posición unida con vistas a un proceso inclusivo de diálogo y negociación.
En mi opinión, la situación de Venezuela se complica, se complejiza y además se agrava. La cuestión sanitaria, la cuestión humanitaria, con la alimentación, las medicinas, etcétera, se agrava. Y la situación política se complejiza, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido en que el presidente encargado, Juan Guaidó, se fue nombrado, o sea, a través de un proceso legal como jefe de la Asamblea Nacional, pero las elecciones pasadas de Nicolás Maduro, que lleva una nueva Asamblea Nacional, pues entonces, aunque el mundo entero sigue reconociendo, no reconoce esta nueva Asamblea Nacional, sin dudas, hay un aspecto muy complejo dentro del país. Bueno, y ahora la antigua asamblea, ¿dónde está?
Precisamente acaba de emitir una primera declaración al respecto sobre Venezuela el gobierno del presidente Joe Biden. Lo ha hecho la secretaria de prensa de la Casa Blanca y la voy a citar. El objetivo último del gobierno es apoyar una transición pacífica y democrática de Venezuela a través de elecciones libres y justas. Además, agregó, Washington perseguirá a individuos implicados en corrupción, violaciones de derechos humanos. Prácticamente coincide con la Unión Europea y con la política que había mantenido la administración del expresidente Trump.
Lo cierto es que ya Trump no está y ahora Maduro sigue en Venezuela y ahora hay una nueva administración y esto se complejiza. Así que vamos a tratar de entender todo este enredo, como se dice en Cuba, con Jesús Seguías. Él es un consultor político venezolano, presidente de Dating Corp. Jesús, gracias por acompañarnos. Bienvenido, como siempre, a las noticias como son.
Mil gracias a todos ustedes. Saludos cordiales a todos los oyentes. Bueno, aquí estamos.
Lo que pasa es que vamos a tratar de entenderlo. Esta posición de la Unión Europea, que coincide, como decía mi colega, con lo que ha dicho la Casa Blanca en este momento, esta posición, diálogo político, ¿a dónde nos lleva, Jesús?
Y es lo mismo que ha planteado el Grupo de Lima, por ejemplo.
Sí. Bueno, yo con ustedes he interactuado varias veces y recordarán que yo siempre les he dicho que en Venezuela la oposición se está comiendo un elefante político. Y los elefantes se comen en rodajas. Es decir, la tesis del Maduro vete ya, que se inauguró en el año 2014, con la rebelión del 12 de febrero del 2014, encabezada por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, esa tesis del Maduro vete ya, que en el fondo era una tesis insurreccional y militar, y a la final una tesis que era reforzada por la creencia de que iba a haber una intervención militar internacional, pues eso duró casi siete años duró, y fracasó rotundamente. Hubo un paréntesis de esa ruta, que fue en las elecciones parlamentarias, en 2015, donde la oposición obtuvo una contundente victoria. Por cierto, de 20 años, las únicas victorias que ha obtenido la oposición ha sido de carácter electoral. Nunca, pero nunca, hubo una victoria de carácter insurreccional o militar. Todas fueron un fracaso. Sencillamente fracasaron porque ese es el terreno donde el gobierno de Nicolás Maduro y el de Chávez anteriormente eran fuertes. Ellos nacieron para eso, para la confrontación violenta, para la confrontación radical. La oposición no estaba hecho para eso. Y en Venezuela ningún opositor que tanto habla de guerra, de conflicto, de intervenciones militares, etcétera, nunca tuvieron la iniciativa de irse a la guerra. Siempre esperaban que otros hicieran la guerra por ellos. Lo cual, eso no es realista. Y mucho menos pensar que los estadounidenses van a enviar a sus hijos a matarse en Venezuela mientras los venezolanos están tuiteando por las redes y mandando mensajes y dándole ánimo a los que van a intervenir allá. ¡Oh, por Dios! Estamos en un mundo distinto al de los sueños y al de las ilusiones. Obviamente eso tenía que fracasar y en diciembre del año 2020 se cierra ese ciclo de la insurrección militar armada. Y el Maduro vete ya cesa prácticamente como una estrategia viable. No es porque uno lo quiere. Yo quisiera que esta crisis venezolana se resolviera de inmediato. Y como uno quisiera que se resolviese. Pero la política no es otra cosa que el manejo de las realidades. Y los políticos venezolanos de oposición han sido muy neófitos en el manejo de la política, han sido muy ilusos, y en algunos casos demasiado impacientes, y no saben nada. Y que había que comer el elefante en rodaja. Ahora, ¿qué pasa? El punto es que en el año 2019, y todo el 2019 y el 2020, fueron dos años dirigidos por el presidente Donald Trump, con sus estrategias en la Casa Blanca y el Pentágono, y Leopoldo López y Juan Guaidó, básicamente. Ellos eran los actores fundamentales en todo esto. Pero el presidente Trump se propuso sacar a Maduro por la vía de la fuerza. Y no lo logró, porque para sacarlo por la vía de la fuerza era necesaria una intervención militar internacional, porque los venezolanos no tienen manera de hacerlo. El punto es que algunos venezolanos le hicieron creer a la Casa Blanca que los militares venezolanos iban a intervenir, lo cual era mentira. Uh-huh. Y se demostró, pues, con los fracasados golpes de Estado de febrero del 2019 y del 30 de abril del 2019. A partir de ese momento ya tenían que cambiar la estrategia en la Casa Blanca y no lo hicieron. Cuando digo la Casa Blanca es porque la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, estaba a merced de las decisiones de la Casa Blanca. Simple y llanamente como eso. Y el presidente Trump se equivocó en los cálculos y lo que correspondiera rectificar, pero como estaba en un año electoral y Venezuela, a mi entender, era parte de la narrativa electoral del presidente Trump para conquistar la Florida, lo cual lo logró, por cierto, y ya. Pero no porque tuviese un interés en particular en sacar a Venezuela de un gobierno totalitario, autoritario, dictatorial, porque lo contrario, ¿cómo se explica que el presidente Trump haya abrazado y convertido en su nuevo amigo al dictador más asqueroso del planeta como Kim Jong-un? Son contradicciones que uno a veces no entiende, que es un gran amigo de Vladimir Putin, que otro hombre autoritario y que reprime internamente en Rusia a los opositores. Entonces yo creo que hay que comenzar a pisar tierra, hay que comenzar a ver las cosas con objetividad y comenzar a entender que el gobierno del presidente Biden no va a ser sustancialmente distinto al planteamiento del presidente Trump. Porque la política de los Estados Unidos hacia Venezuela ha sido sustancialmente una política bipartidista. Y aquellos que decían que apenas ganara Biden iba a convertir en el socialismo a los Estados Unidos y que ese iba a ser un aliado de Nicolás Maduro, pues se equivocaron y siempre lo advertimos y no le entendían, porque los venezolanos estaban como, convirtieron a Trump como en el segundo libertador de Venezuela después de Simón Bolívar y empezaron a ver a Trump de una manera distinta a lo que era en realidad. El punto es que hoy día con Biden en la Casa Blanca, ya vieron ustedes, acaban de leer pues estas declaraciones de la agregada de prensa de la Casa Blanca, donde se ratifica, punto uno, que los Estados Unidos con Biden en la presidencia siguen viendo a Nicolás Maduro como un dictador. En segundo lugar, reconocen a la Asamblea Nacional electa en el 2015 como la legítima. En tercer lugar, reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero en cuarto lugar, a diferencia de Donald Trump, la Casa Blanca con Biden va a mantener las sanciones que se tenían anteriormente, pero con un objetivo distinto. Y ahí comienza la diferencia con la estrategia de Trump. Porque la estrategia de Trump aplicaba las sanciones con el ánimo de expulsar del poder a Nicolás Maduro. Y por eso inventaron el mantra aquel de cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Entonces, primero, para ir a elecciones había que sacar a Nicolás Maduro. El punto es que ahora se está negociando ir a elecciones con Nicolás Maduro en el poder. Primero salió del gobierno Donald Trump que Nicolás Maduro. Entonces, con estas nuevas realidades, el Partido Demócrata y el presidente Biden entiende que a partir de ahora lo que hay que hacer es sinergizar con la comunidad europea, quien acaba de ratificar que no reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. Y esto es una alerta para Juan Guaidó y el grupo llamado el grupo de los cuatro, que son los que han sustentado el mantra del cual les hablé. Y tienen que entender que el apoyo internacional, a diferencia del año pasado y el año 2019, el apoyo internacional a partir de ahora va condicionado. O sea, no hay carta blanca para Juan Guaidó y la oposición. Y los europeos fueron muy claros en ese sentido. Nosotros los seguimos apoyando, pero ustedes tienen que ahora hacer dos o tres cosas indispensables para que los podamos seguir apoyando. En primer lugar, actuar en un mismo sentido, unidos. En segundo lugar, tienen que definir un propósito que no es otro, porque ya se lo marcaron, la gente está marcada. No puede ser otro que las negociaciones con el que está allí. El que está allí es Nicolás Maduro, no con el que uno quiera, es con el que está allí. Y en tercer lugar, buscar elecciones transparentes a través de algunos acuerdos básicos que implicarían un nuevo organismo electoral que sea confiable y transparente. El presidente Biden apoya esta tesis. El presidente Biden va a continuar apoyando a los venezolanos que quieren un cambio político en el país, pero, repito, ya el tema de la salida de Nicolás Maduro para poder entrar en un proceso de negociación, ¿sí?, como mecanismo previo, eso ya no aplica. Definitivo y totalmente.
Claro, usted lo ha dicho, sin duda, ¿no? La política de la Unión Europea, la política de Estados Unidos, pues van casi ahí de la mano. ¿Hace falta, es la pregunta, una nueva oposición dentro del país?
Mire, yo creo que lo que hace falta es una nueva mayoría en el país. Porque es que la mayoría, en primer lugar, el país está en muy malas condiciones, como ustedes lo dijeron hace unos minutos. Venezuela está atravesando no solamente por una crisis política, que es lo más notorio a nivel mundial hoy día. Venezuela está más bien pasando por 7 megacrisis simultáneas, por Dios. 7 megacrisis. Además de la crisis política, tenemos la crisis de los servicios públicos. No hay gasolina en Venezuela, no hay gas doméstico, no hay electricidad, no hay agua suficiente para abastecer a la población. En tercer lugar, hay una megacrisis social, caracterizada, entre otras cosas, por un éxodo forzoso
que tiene sufriendo muchísima gente. Y además tenemos un tema de inseguridad en el país brutal. Y tenemos un tema de desnutrición de la población venezolana inmenso por el hambre que se está pasando y por las carencias de proteínas. Para no hablar de la educación y no hablar de otros temas igualmente importantes, igual que el tema de los hospitales, por ejemplo. También está atravesando por una crisis ética. La crisis ética no existe solamente a nivel de los altos niveles del gobierno. Eso existe en todos los niveles del país. Cualquier funcionario público está involucrado en actividades ilícitas o en actividades reprochables. Todo el mundo, inclusive en las empresas privadas, los trabajadores.
Ahora,
por otro lado, tenemos una megacrisis, de la pandemia, para completar. Entonces, con esas 7 megacrisis de las que estamos hablando, mira, ningún país en el mundo está pasando por algo similar. Y en esta crisis de la pandemia, donde en estos momentos se está agudizando en extremo, Venezuela es el país más vulnerable del planeta. Por tanto, los políticos venezolanos necesitan ponerse de acuerdo, los del gobierno, de la oposición y todo el mundo, porque hay un tema humanitario de por medio, y la Venezuela que tenemos hoy día no le sirve ni al chavismo, ni a la oposición, ni a nadie.
Ahora, yo tengo una pregunta, Jesús Seguías. Por supuesto que la tendencia de ahora y la tendencia que usted ha planteado hace mucho tiempo es hay que ir a un tipo de negociación, hay que llegar a elecciones que se puedan garantizar. Mi pregunta, igual que, y le pongo el ejemplo, a mí siempre los cubanos me dicen cuando Cuba sea libre, sí, pero ¿cómo tú llegas a que Cuba sea libre? Es el mismo caso, o sea, salvando las distancias y las diferencias con Venezuela. Hay que llegar a una negociación con Nicolás Maduro para ir a unas elecciones, pero las otras negociaciones con Nicolás Maduro no tocaron puerto en ningún lugar, se quedaron a la deriva. ¿Cómo usted logra, le digo a usted, ¿no?, en sentido figurado, cómo usted logra que poder sentar a Nicolás Maduro en una conversación seria y hacer unas elecciones que puedan ser supervisadas y que sean serias?
Además, es la persona que encabeza el gobierno.
Sí, mira, y eso lo dije yo en unos recientes análisis que salieron publicados en el Diario Nacional de Venezuela, una serie de 4 análisis, donde yo expongo las razones por las cuales tanto la oposición como el gobierno de Nicolás Maduro están obligados a negociar. Nicolás Maduro obviamente no le teme, o más dicho, vamos a comenzar por el tema de los anteriores procesos de negociación. Los anteriores procesos de negociación fracasaron, entre otras cosas, porque en República Dominicana, que fue el caso más notorio, los garantes de esos acuerdos que se iban a lograr eran países pequeños que no tenían ningún poder vinculante, como El Salvador, República Dominicana, creo que San Martín, el Vaticano. Ninguno de esos países tenía la fuerza suficiente para ponerle condiciones de cumplimiento a los actores que estaban negociando. En segundo lugar, las condiciones del país hoy día son totalmente distintas a las que existían en aquel momento, y la pandemia cambió radicalmente todo el panorama, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces, el punto es que ahora Nicolás Maduro no es que le teme a la oposición, porque la oposición venezolana quedó a merced del gobierno de Nicolás Maduro, igual que los cubanos quedaron a merced del gobierno cubano. Y tampoco ni siquiera le temen ya, porque ya quedó absolutamente aclarado que la intervención militar internacional no aplica en el caso venezolano. No aplica por miles de razones que no vamos a detallar en este momento y que ya todo el mundo sabe. Pues Nicolás Maduro se siente cómodo en ese sentido. No le teme a la oposición, ni siquiera a la comunidad internacional en un caso extremo. ¿A qué es lo que le teme Nicolás Maduro? Pues a las 7 megacrisis de las que hablamos, especialmente la megacrisis económica. El gobierno recibió el año pasado apenas 800 millones de dólares, después antes recibía hasta 40 mil, 50 mil millones de dólares por venta de petróleo. No tienen para pagar la nómina. Están emitiendo dinero inorgánico. Todo el mundo está en condiciones precarias en el país. Y obviamente que el gobierno de Nicolás Maduro quiere lograr una solución a la crisis económica al menor costo político posible. Y lo único que le puede garantizar eso es un proceso de negociación, porque gran parte de la solución del problema económico se resuelve cuando algunas sanciones sean levantadas, pero además de levantadas, que hay una estrategia internacional de apoyar la recuperación económica de Venezuela. Entonces, esa es una necesidad clave que tiene Nicolás Maduro. Y además porque dentro del gobierno hay contradicciones, igual que las hay en la oposición. No, esos no son extraterrestres, son seres humanos igual que cualquiera otro. Lleno de contradicciones, de ambiciones internas, de desplazamiento al poder, del que le quiere cortar la cabeza al que está más arriba. En fin, entonces el tema es que el gobierno tiene en este momento razones para buscar una negociación y además sabemos que lo andan buscando. Sabemos por información que tenemos directa, pues de primera mano, sabemos que el gobierno está buscando negociar la Comunidad Europea, sobre todo encabezada por los noruegos, y ahora va a participar el Vaticano en forma activa. La Comunidad Europea va a estar, digamos, como el primer gran impulsor internacional de estas negociaciones. Y ya se están haciendo, ya se están adelantando este escenario. Y la comunidad latinoamericana en su totalidad está a favor de las negociaciones. Nadie se está planteando ya conflictos de guerra ni está sacando a Nicolás Maduro por la vía de la fuerza. Todo el mundo está pisando tierra además porque todos los países están ensimismados en su propia crisis generada por la pandemia, que no es cualquier cosa. Venezuela ya es un problema secundario para muchos países y terciario. Y ya están fastidiados de los mismos venezolanos, inclusive, porque no hemos sido capaces de manejar con inteligencia política estas crisis que tenemos encima, que no es otra cosa que el producto de una confrontación política irracional, absurda, inútil, que lo que ha llevado a Venezuela es un callejón sin salida. Yo creo que ya está bueno. Yo creo que ya llegó la hora de reflexionar todo el mundo y entender que el único país que tienen los venezolanos como propio es Venezuela. Fuera de ahí, todo el mundo es extranjero.
¿Esa negociación, Jesús, sería para obligar finalmente a Nicolás Maduro a que se someta el país a elecciones presidenciales? Y segundo, también, ¿usted cree que la administración Biden va a seguir con las sanciones como la hizo el presidente Trump? ¿Quedan todavía por poner algunas sanciones?
Sí, mire, óigame lo siguiente. En primer lugar, Nicolás Maduro... es decir, no va a negociar una elección presidencial. Eso no está planteado por ahora. La única manera de lograr un cambio de gobierno es a través de un referéndum revocatorio que se activaría a partir de enero del 2022, del año que viene, es decir, dentro de un año. Es la única posibilidad. De ahí habrá que esperar al 2024 que se hacen elecciones presidenciales. Mientras tanto, ¿qué elecciones se van a hacer? ¿Cuál es el cronograma electoral? Bueno, vienen elecciones de gobernación. La oposición está en condiciones muy menguadas, producto de la derrota política sufrida en los años anteriores, porque hay que reconocerlo. Y en este momento hay algo importante. En este momento en la oposición ya no se discute si participar o no participar en el proceso electoral. Lo que está en discusión es cómo desmontar el discurso abstencionista, el discurso de no ir a elecciones hasta que Maduro no se vaya. ¿Cómo desmontas ese discurso para luego decir, señores, ahora hay que participar de aquí en adelante? Ese es el tema que tiene enloquecido pues, a muchos dirigentes opositores que están pisando tierra y se están dando cuenta que ya no queda más camino que buscar una ruta electoral que va a llevar su tiempo, que va a llevar algunos años, a lo mejor, y la pregunta que uno se hace, mientras los políticos resuelven su problema del poder, ¿qué va a pasar con la población que está sufriendo en extremo? Ahí es donde yo planteo que hay que activar una segunda agenda, además de la política, que es la agenda económica, donde los empresarios, el gobierno, la oposición y la comunidad internacional tienen que sinergizar para comenzar a buscar una reconstrucción económica de Venezuela cuanto antes. Y eso tiene que ser a partir de este año y no esperar por una solución a la crisis política, porque, repito, la solución a la crisis política va a tardar un tiempo determinado. Las realidades lo imponen, no es lo que yo quiera. Claro. Es que no hay otra salida. Y ese es el tema que tenemos por delante. Y yo soy optimista. Yo creo que, en primer lugar, los venezolanos van a encaminarse por una ruta pacífica, porque es la única manera, además, de resolver la crisis económica. Nadie va a invertir en un país incendiado por los cuatro costados. Necesitan paz social y política. Pero, en segundo lugar, hay que empezar a reactivar al país. Urgente. Eso es lo más urgente que hay. Mientras se define lo de la crisis política. Son dos agendas que tienen que andar en paralelo. La crisis económica, incluyendo los servicios públicos, y la crisis política. Así es que nosotros vamos a resolver las cosas de aquí en adelante, porque no hay otro camino, y los venezolanos que querían una salida inmediata, y que querían que Maduro se fuera después de allá, pues que se vayan convenciendo que eso no es posible en este momento, aun cuando cueste decirlo, aun cuando cueste comprenderlo, pero hay que ser realistas y no podemos seguir apostando el sufrimiento de los venezolanos creyendo que mientras más sufran, más rápido se va a ir Maduro.
Nos queda, eso es verdad. Nos queda un minuto y quiero reafirmar algo que usted dijo, o por lo menos reafirmar con usted. La forma de sacar a Nicolás Maduro es a través de un referendo revocatorio que usted considera que se puede activar para el año próximo.
Es posible, es una de las alternativas, eso depende de los acuerdos. Yo creo que en Venezuela va a ser posible crear un nuevo organismo electoral. Si eso se logra, va a retornar la confianza de los venezolanos en el voto. Y eso va a significar una participación masiva de los venezolanos en los procesos electorales que van a permitir que la oposición comience a acumular poder a través de gobernaciones, de alcaldía, y luego viene la elección presidencial en caso de que no prospere la elección, del referéndum. Entonces, por eso digo, viene un escenario de juego que va a llevar tiempo. Los venezolanos tienen que estar preparados para ello, pero lo que tenemos que resolver es que mientras se resuelve esa crisis política y el retorno de las libertades públicas en Venezuela, que están muy mancilladas en este momento por un gobierno que no ha actuado correctamente, entonces mientras eso ocurre, yo creo que es menester, es urgente la reconstrucción económica del país y de los servicios públicos, y donde los empresarios privados venezolanos tienen que tomar decisiones, deben participar. Es más, ya lo están haciendo. Ya los empresarios están en negociaciones con el gobierno. Quiero informárselos a ustedes para que no tome de sorpresa a nadie.
Muy bien. Pues sí, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, como siempre, Jesús, por haber estado hoy acá en las noticias como son.
Un punto de vista sumamente interesante.
Y muy actual.
Y muy actual, y además
la realidad que está viviendo Venezuela.
Hay que escucharlo, amigo mío.
Muy bien. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Martí.